Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 440. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de Godzilla vs. Kong, una película que a mí me cuesta definir. Quiero empezar diciendo que me encantó, la pasé muy muy bien. Con Dani fuimos, hicimos una excursión que no hacíamos desde hace mucho, mucho tiempo, al IMAX, que quedaba cerca de donde viví casi toda la vida, pero ahora me quedo un poquito más lejos. Y la verdad, la pasé bomba. Y es una película que me tiene como un poco confundido, podríamos decir. Porque
si fuese una película de Marvel, la estaría reputeando. Pero en vez de...
Bueno, sí, ¿sabés que estoy pensando en eso? No en el cine de Marvel en particular, sino en el cine de este estilo que no me gusta. Y una de las cosas que tenía ganas de hacer acá en vivo, bueno, no en vivo, pero mientras estamos grabando, es intentar entender qué es lo que tiene de distinto. Yo creo que es inseparable la experiencia que vivimos viéndola, ¿no? Porque fuimos al IMAX, un cine que me parece que sigue siendo el mejor cine de Argentina y seguro de más lejos todavía. No vimos hace un montón de tiempo. No solo a ese cine, sino a cualquiera, eso es lo que quiero decir. Y es una película que es muy para ir al cine, apagar el cerebro. Vos habías estado diciendo algo, Dani.
Sí, a la entrada tenés que depositar lógica y sentido común, acordarte de retirarlo cuando te vas. Sí. Y te la gozás mucho. Cada tanto hay algunos momentos en los cuales digo, pero esto no tiene sentido. Y una parte de mi cerebro es decir, callate y gozate la película.
Claro, pero mirá lo que estás. Mirá a King Kong con un hacha gigante. ¿Ustedes qué les pareció?
Sí, sí, yo creo que efectivamente como el espectáculo obnubila el sentido común y el verosímil, digamos, y está pensada para eso. Me parece que es como felizmente espectacular y se caga en todas las otras cosas. No sé, como yo me ponía a pensar cuál iba a ser mi review de Letterboxd mientras después de ver la película, y mi review de Letterboxd es: che, chicos, tipo, ¿se dieron cuenta de que esta película parte de la premisa de que hay que tenerlo encerrado a Kong en un domo porque se va a ir a recagar a piña con el otro? No sé, sí. No sabemos por qué, no tiene sentido, tipo, no tiene explicación. Se van a ir a pegar, hay que tenerlo encerrado. Y para mí es maravilloso, tipo, no hay explicación de nada, tipo, la gracia acá es que se van a ir a sopapear, y me parece maravilloso.
Sí, es lo que estás esperando en todo momento. Incluso me parece que esa premisa de que a Kong lo tienen encerrado porque Godzilla fue matando uno por uno a todos los titanes que habían quedado al final de la Godzilla anterior, es contradictorio, porque en la Godzilla anterior todos se inclinaban ante Godzilla y él quedaba como el King of the Monsters del título, y bueno, parece que en el medio Godzilla se calentó de tener súbditos y los empezó a matar uno por uno, que nos pide que no hagamos demasiadas preguntas sobre eso.
Yo la verdad que a la 2 no la vi, y puedo vivir, tipo, podés ver esto en el medio y no, digamos, para mí no hay nadie en el equipo de producción de toda esta saga de películas que esté preocupado por el verosímil entre una y la otra.
No, y bueno, esa es una de las cosas también que me parece que es interesante. Le dicen Monsterverse, si bien me parece que se queda corto en comparación justamente a lo que hace Marvel. Son dos películas de Godzilla, una de Kong, que no... Es muy extraña, no es un remake de la clásica historia de King Kong, ni nada por el estilo. Y esto es como una especie de mashup, ¿viste? Una especie de enfrentar estos dos bichos, no es que hay un universo.
Sí, y que no se preocupa, digamos, es como, por eso, es como lo contrario al multiverso que estamos como intentando ver de tanto de parte de Marvel o como de DC, en donde cada película es como un granito o un ladrillito en la construcción de una pared como mucho más grande. Yo, por lo menos siempre es mi queja de esto, de que las películas no terminan. Tipo, ya no terminan. Siempre estás esperando a ver qué es lo que va a pasar con la próxima, qué
sí,
sé
sí.
yo.
Siempre viene con el tráiler de lo próximo incorporado.
Huevo.
Creo que va más con el espíritu de lo que son estos personajes. Es como todo más torpe y palo a la bolsa. No tenés que construir tanto universo ni nada.
Me gusta el término palo y de la bolsa.
No, que me parece que cuando te pones a construir universo y no sé, como te adentras en cosas tal vez más solemnes o como más, no sé, más oscuras, ahí es cuando el verosímil, tipo, se te cae así, qué sé yo, tipo, es insostenible lo de que estos bichos son los defensores de la Tierra, porque hacen mierda todo, boludo. Es insostenible a nivel verosímil eso. Entonces tenés que jugar en esta cancha de un poco de de película de cómic, digamos, con lógica de cómic.
O sea, simplemente quiero decir, a mí me gustan las dos formas. Me gusta el universo Marvel que te da todo conectado y me gusta esta que tiene alguna conexión sutil, como que te das cuenta que si viste las... Yo Kong no la había visto hasta la semana pasada. Y hay un par de referencias a la Tierra, Cava y esas cosas, pero que yo no te me das cuenta.
Eso me lo contaste
que
vos.
Van cerrando y que es lindo simplemente que estaban pensando a la idea. En realidad vi un tipo que hacía un comentario y también en King of Monsters hay referencias a la Tierra Cava.
Okay.
Entonces,
eso no me acordaba para nada.
Yo tampoco, o sea, esa no me la acordaba. Más aún, gracias a este tipo me di cuenta que el... científico negro, que es el que saca la teoría de la Tierra Cava en Kong, es viejo el que la saca en... es el mismo personaje viejo en King of Monsters.
Ah, mira.
O sea que hay pequeñas conexiones y referencias, no es que son...
Está bueno que
desconectadas.
Vez, como no hay tanto fanatismo alrededor, o sea, a veces las cosas que molestan de las otras... de los otros intentos de creaciones de universo es por el fanatismo alrededor y... qué sé yo, nosotros que entramos todos menos Dani, acá entramos a Twitter regularmente, tal vez estas cosas las hubiéramos estado leyendo, compartidas una y otra vez, o sea, si el Monsterverse fuese más popular, como si fuesen la octava revelación, la octava maravilla del mundo.
Que en sí son, no son más que detalles, digamos, tipo, si vos te sentás y la ves sola, yo de vuelta, Kings of Monster no la vi, no llegué a verla, tipo, saqué la entrada antes, la quería ver en el medio... y no la vi, vi las otras dos, vi la Godzilla de la del 2014 y vi Skull Island. Y se entiende todo, tipo, no necesitas nada más que lo que tenés en la pantalla y, sí. Listo, y un poco de dejarte, como decía Dani, de dejar el sentido común en la puerta.
Te perdiste la pelea entre Godzilla y Ghidorah, que hay una referencia con lo del cráneo, pero es muy sencillo. Igual, perdón, creo que lo estamos medio tapando a Nico, que sí, no dijo todavía qué le parece.
Claro, no, yo quiero contar mi experiencia porque es la más diferente... que la de todos ustedes, porque soy el único que no la vio en cine, Godzilla vs. Kong. Y el hecho es, la puse en la tele con el volumen al mango, y la verdad que, si bien se extrañó la experiencia de estarla viendo en una pantalla gigante, la disfruté de principio a fin con una sonrisa que era, no puedo creer que estoy viendo cómo se dan estos dos gigantes, o sea, esa fue, estaba con una sonrisa durante toda la película, así que no puedo decir que me olvidé que no estaba en el cine, porque claramente la experiencia es distinta, pero sin embargo la pude disfrutar con todo el esplendor que tiene la película, con todo el quilombo que sucede.
Bueno, aclaración, ya que estamos contando nuestras experiencias, Belu la fue a ver a un cine de cerca de su casa, la idea era que venga con nosotros al IMAX, pero no dieron los horarios. Así que la cuestión es que estamos como en escalerita. Nosotros la vimos en el IMAX, muy cercana a la experiencia, a la de un cine común y silvestre, obviamente. Tampoco soy tan fan de la pantalla gigante de IMAX. Pero bueno, Nico la vio bastante... sí, la vio... su experiencia estuvo bastante alejada a la de los otros tres en este podcast. Y sin embargo, bueno, yo le mandé un mensaje. Decime qué te parece, porque es una película bastante estúpida. Y me parece que es más fundamental que en otros casos verla en cines. Y al toque después de verla, Nico me confirmó que le encantó también. Así que nos encantó a todos. Yo creo que una de las razones por las cuales funciona tan bien es que... y esto es una de las cosas que decía en broma que me tenían confundido. Es una película bastante chota en los elementos que la componen en los que normalmente hacemos foco, tipo el guión, por ejemplo, que está lleno de sinsentidos, no tiene nada para decir. Pero, por otro lado, eso de que no tiene nada para decir y lo próximo la próxima característica que voy a mencionar, que es que sabe lo que es y no intenta hacer nada más, me parece que justamente el logro, muchas de estas otras películas que me parece que no funcionan, a veces intentan ser... o sea, en el caso de, qué sé yo, lo último de lo que hablamos, el Snyder Cut, intenta parecer que están diciéndonos unas grandes verdades de la vida y tienen un tono acorde a eso y en realidad son gente disfrazada pegándose.
Sí, no hay pretensión por ningún lado. O sea, se acepta como lo que es y eso es lo que está bueno, no se disfraza de nada.
Sí, en otros casos, a veces en las pelis de Marvel, parece que siempre intentan... ok, bueno, las películas tienen que hablar sobre un gran tema de la vida. Entonces parece que sin ninguna convicción, sin ganas de hablar de ningún tema en particular, van a la biblioteca de temas, agarran uno y medio que queda ahí medio por la mitad, y claramente sin ser el objetivo de la película, que es otro, mucho más comercial y sencillo. Yo creo que Godzilla vs. Kong es una de las películas de este estilo que más me gustaron ver en el cine en mucho tiempo, por más que no es buena, eso es lo que es, lo que, o por lo menos no sé si decir que no es buena, no es muy lograda.
O sea, para mí lo que tiene es, quiere ser solo esto, tiene una cosa que me parece genial, que es que como que te lo define en los primeros minutos, porque empieza con esta cuestión de que vos ves a Kong en la isla despertándose con un aspecto y un aire de viejo soltero que se está poniendo viejo y haciendo las cosas de la mañana con una música sesentosa que no pega con esta cuestión, y ya te están diciendo esto no es para tomar demasiado en serio.
Claro.
Sí, y creo que ya esa decisión al inicio te pone en esta cuestión. Y mi opinión es que esta película quiere ser lo que dijimos, vos lo dijiste, creo que ya lo dijimos todos al menos una vez, quiere ser esto y le sale perfectamente. O sea, para mí es buena por eso.
No, yo creo que inclusive, Fede, perdóname, pero a mí no me parece que esté mal de guión. Tipo, para mí hay en todo caso una concepción de que el guión tiene que ser una herramienta a través de la cual se cuenta algo importante, qué sé yo, minga. Tipo, el guión es una manera de organizar y contar una historia. A mí me parece que está bien organizada, que tiene buenos momentos. Digamos que a uno, más allá de que los personajes tal vez, digamos, no son más que unas figuritas, hay dos o tres personajes que te importan realmente, están tratados como son, y uno después al final de todo le importan le importan esos personajes lo suficiente como para que estés sentado al borde de la silla viendo qué mierda es lo que va a pasar al final, ¿no? Y a mí me parece que eso sí es una virtud del guión, digamos. Me parece que en todo caso es sencillo y no pretende, de vuelta como dijimos 158 millones de veces acá, ser nada más que una historia donde hay dos monstruos gigantes que se golpean, y está buenísimo, está fantástico, me parece genial, sobre todo en esta era de como cosas de películas, ya lo hablábamos, pero no sé, tipo de Tenet y qué sé yo, que necesitas tener 2 horas y media para contar la historia al revés, con el tiempo, qué sé yo, basta, por favor, tipo que alguien venga y escriba una cosa de 3 actos que funcione, me parece maravilloso.
Sí, o esa búsqueda de que las películas tienen que trascender de alguna manera, y no, una película puede ser esto y, o sea, te trasciende a uno emocionalmente de vivir la experiencia y pasarla bien.
Yo creo que a veces intentando, teniendo menos pretensiones, tal vez es más probable que trasciendas que intentando hacer algo nolanesco, ¿viste? Que te intenta que todo tenga una justificación y esté todo sobreexplicado. Y...
También hay como una cosa que me pareció que lo escuché, creo que leí un tuit del director, una cosa así, donde en una entrevista le habían preguntado por qué no duraba 2 horas y media la película. Yo le dijo, no dura 2 horas y media porque es una película sobre King Kong y Godzilla peleándose. Si yo hago que la película dure 1 hora más, vamos a tener más escenas de diálogo.
Sí, claro. Se te cae. Y aparte, no lo sostenés por más de 2 horas.
Sí, yo leí en la misma cita que dice como que si quieren 1 hora más, va a ser 1 hora más de humanos conversando. Y sí, o sea, esto es muy importante. Dura menos de 2 horas. Creo que es la primera película que dura menos de 2 horas de este estilo, incluyendo superhéroes, Transformers, toda la, qué sé yo. No sé, las de Rápido y Furioso no las veo, pero estoy seguro de que deben ser largas también. Igual no quiero que pasemos de lo que dijiste vos, Belu, porque es cierto, una de las cosas que dijimos cuando salimos del cine con Dani es que el guión es muy bueno. Es como, para lo que es, de nuevo, es súper funcional al punto de que tiene cosas que son bastante estúpidas, pero es consciente de ellas y terminan funcionando. La primera cosa que se me viene a la cabeza es la petaca de whisky, ¿viste? Que es la típica cosa que se presenta en el acto 1 que va a terminar sirviendo de algo en el acto 3. Para lo que termina sirviendo no tiene sentido, tipo, no pudieron hackear la computadora, entonces le tiran whisky arriba para que falle. Pero como que cierra muchas de estas películas que a mí no me están convenciendo. Una de las razones por las que no me están convenciendo es porque parecen cosas sueltas. Una cosa que sucede al principio puede llegar a parecer... parece pertenecer a una película completamente distinta a cómo es el final de esa misma película. No hay cohesión. Esto parece que va en una línea recta, este montaje paralelo entre estos dos grupos de personajes, que uno te cuenta la historia de King Kong y el otro te cuenta la historia en realidad más de lo que serían los villanos que de Godzilla. Otra cosa muy rara en esta supuesta saga, universo, qué sé yo. A Godzilla le dedicaron dos películas. A King Kong una sola, y en la, es una película que es muy rara. No parece una película de King Kong por momentos, por lo que me la acuerdo. Igualmente es de esas que se te, me la fui olvidando bastante. Y acá en esta el protagonista es King Kong, no Godzilla. De hecho, sí. Godzilla parece el villano que aparece cuando tiene que pelearse con alguien, nada más. No lo estamos siguiendo constantemente a él.
Yo incluso había tenido un serio problema con esto cuando había salido alguno de los primeros trailers, que era que claramente te mostraban a King Kong como el bueno y Godzilla como el malo. Cuando en las dos películas anteriores Godzilla era el bueno, es el tipo que nos defendió a todos, salvó, o sea, salvó al mundo destruyendo a los otros titanes y listo, y dijo no lo jodo más. Entonces me generaba mucho conflicto esa idea, pero después la manera en la que está planteado dentro de la película, que es esta cosa de si no lo joden a Godzilla, Godzilla no lo jode, y en realidad lo están manipulando para que pase esto, me terminó o sea, termina funcionando.
La cuestión para mí son dos. Una, que es que King Kong viene o mal a ser un simio, es mucho más fácil empatizar con él. La otra es que otra cosa que leí es que Toho, que son los dueños de la licencia, impusieron que Godzilla no puede mostrar emoción.
Ah, mira. Bueno, quería decir también algo que hablamos justo antes de ponerle rec a esto. Y es que en un momento teníamos la idea de aprovechar este podcast para hablar un poco de los orígenes de Godzilla y King Kong. Casualmente, Belu y Nico estuvieron hablando de estas dos, de las dos primeras películas de cada una de estas sagas, o de las dos primeras películas en las que aparecieron King Kong primero en los años 30 y Godzilla en Japón en los años 50. Lo hablaron en el servidor de Discord, no sé si lo mencioné porque me enredé un poco. Lo estuvieron hablando con nuestros oyentes que participan en el servidor de Discord en una actividad que hacen ellos quincenalmente que se llama La Hora de los Clásicos con Belén Saitú y Nicolás Ponicio. Ese es el nombre completo y me encanta. Bueno, nada, la cuestión es que habíamos pensado en un momento incluir un poco de lo que se estuvo hablando allá, pero esta es una película que te invita a no buscarle tanta vuelta, ¿viste? A hacerlo simple.
Sí, sí, tal cual.
Entonces yo diría que ahora en esta sección empecemos a hablar de King Kong y Godzilla cagándose a trompadas. Yo recuerdo que en la Godzilla de Gareth Edwards, la primera, que hay mucha gente que no le gustó porque a Godzilla lo reservaban para el final. Creo que vos, Nico, sos uno de ellos. Yo creo que me gusta más esta que King of Monsters.
Sí, no creo que ese haya sido mi problema con la película. Me parece que la película se me hizo como súper aburrida en todo momento. La segunda, si bien no me parece buena, tiene unos momentos visuales y un par de batallas que son para aplaudir. Entonces... Claro. Me ganó, sí, un poco por ese lado.
Yo de nuevo considero que Godzilla es un poco más lograda como película. King of Monsters capaz es un poco más entretenida. Kong me acuerdo que me pareció divertida, pero también medio malarda, diríamos.
A mí me gustó, pero es eso, me gustó sin entusiasmo.
Sin mucha emoción.
Sí, me gustó. No me pareció nada excepcional. Tampoco me causó gran rechazo ni grandes problemas. Me gustó, la vi con gusto. Como dije, me quedaron un par de detallecitos que son graciosos por... Te das cuenta que algo venían planeando de, claro, toda la historia, pero...
No. Yo recuerdo que desde el comienzo, desde la de Gareth Edwards, no tenían miedo en mostrarnos secuencias muy bonitas donde la luz es de colores... Cosas que, de nuevo, en las otras películas que buscan llenar el mismo espacio en la cartelera, no hacen, no se animan. La de Marvel son un claro ejemplo de cosas que se ven muy chatas.
No, perdón, yo la vi hace poco y la de Gareth Edwards para mí entra en ese coso medio chatongo.
Sí, para mí
bastante
también.
Más solemne, es de guión es floja, tipo lo pierden a The Breaking Bad al Brian principio, Cranston. No me acuerdo, no me salía el nombre. Al principio al pedo, tipo una construcción. Para mí es bastante chota la Godzilla 2. Skull Island para mí sí tiene este espíritu más de es mono y cosas, tipo
un poco más divertido.
Claro, tal cual. Un poco más divertida. Y la otra no la vi, así que hasta acá llega mi comentario.
Hasta ahí llega. Si sos la única que no tiene el álbum completo, cosa que está muy mal, Belén.
Pero yo sabía que era medio aburrida la de Millie Bobby Brown. Sí, entonces dije no.
No te perdés nada. Y de nuevo, si no es para verlas en el cine o olvidarse de que existen, me parece. Pero sí, yo lo que estaba cuando dije lo que dije sobre... En el caso de la Godzilla de Gareth Edwards del 2014, me acuerdo de los paracaidistas con las bengalas. Como que aunque sea había un poco más de color y clima en la secuencia de acción, que es algo que a veces falla. Pero sí, la recuerdo también medio aburrida, no sé. La cosa es que quería llegar a que en las secuencias de acción. Primero que quería decir, las secuencias de acción en esta película son muy brutales. Creo que las otras del MonsterVerse eran brutales, pero me parece que no tanto como esta. Como que son películas supuestamente aptas para todo público, donde ves una violencia que si fuesen humanos los que tú los están pegando sería ni siquiera R, ¿viste? Sería como prohibida como película porno, más o menos, porque se hacen mierda. No solo King Kong y Godzilla, y bueno, Mechagodzilla, de quien vamos a hablar ahora. Los bichos en el centro de la Tierra, es tipo asqueroso, pero sí, es brutal. Me encanta que hayan ido para ese lado.
El director igual viene del terror, entonces creo que eso explica un poco de que se pueda permitir un poco más de violencia y de cosas más zarpadas en cuanto a los momentos cruentos.
Eso es algo interesante, porque en el caso MonsterVerse es un caso que también se ve en un montón de otras películas tanque de los últimos años. Todas las películas fueron dirigidas por un director distinto que venía del indie. Y en general venían de películas de terror o algo parecido o cerca. La anterior King of Monsters era del tipo que había dirigido Krampus, por ejemplo. La primera, Gareth Edwards, lo agarraron porque había hecho una película que había salido $2 que se llamaba Monsters, que era él y su computadora nada más. Había sido una historia que trascendió en su momento. Bueno, Jordan, no sé cuánto, el que dirigió Kong, no tengo idea qué hizo, pero sé que también venía del indie. Y bueno, esta la hizo un tipo que hizo películas, sí, como dijo Nico, de terror, pero siempre con algo de comedia. De hecho, una de las películas que hizo se llama You're Next. Es la segunda película de la que hablamos en este podcast. O sea, el podcast número 2 es sobre You're Next. No tiene sentido que haya sido esa, pero bueno, en su momento nos había gustado mucho.
Es una buena película.
Es buenísima, sí, pero bueno, que sé yo, estábamos empezando y no sé ni por qué quisimos hablar de ella. Después hizo una que se llama The Guest, que recuerdo que para mantener el álbum completo de este tipo, Adam Wingard, nos quedamos con ganas de hablar de ella y seguro que fue una semana en donde no había otra cosa más importante, pero está muy buena The Guest. Después hizo la nueva Blair Witch, que a algunos les gustó, a otros no, a mí me acuerdo que me gustó bastante.
Ah, yo no la vi.
Yo no la vi tampoco.
Pero creo que vi la que debe ser su peor película y seguro vas a mencionar.
Sí, ¿cuál era? Death Note, la de Death Note.
Sí, la de Netflix.
Que dicen que es pésima, horrible.
Yo la vi y es todo lo malo que puede ser una película, es esa película.
Okay. El mal.
Y bueno, después pasó, esto fue hace como 3-4 años y después se ve que estuvo trabajando duro haciendo que... intentando hacer una buena película de Godzilla y King Kong haciéndose mierda. Y bueno, lo logró.
Totalmente. Me parece.
Y se ve como su humor. Es una película que se divierte. Además, o sea, más allá de que es brutal y qué sé yo, se divierte un poco con el concepto.
Sí, son divertidas las peleas, digamos, más allá de que sean brutales. Tipo, tienen como un timing, una cosa así que si bien estás como sentado al borde del asiento, hay algo de que necesitas ver más, tipo, necesitas ver la próxima piña, y me parece que es parte de esa atmósfera, bien de cómic, digamos, de ese tipo de realidades y de verosímiles que funcionan bien cuando funcionan bien, y cuando no funcionan bien es insostenible, pero acá es tipo maravilloso.
Sí, también cuando tiene que ver con los personajes, que si bien es como lo menos interesante que tiene la película, el ir siguiéndolos y cómo se van metiendo en la aventura, que los va llevando a los distintos puntos de interés que tiene la película, se hace re divertido también. Incluso hay un chiste en un momento que yo posta que me reí muy fuerte, que es el momento en el que entran en esa base donde se va a revelar que está el Mechagodzilla, y el tipo del podcast se manda un grito para probar el eco y se cagan en las patas. Tiene cosas así que son muy divertidas.
Sí, están bien elegidos los compañeros, digamos. Me parece que la nenita es lo más interesante de King Kong, tipo la madre y el otro, tipo me chupa medio un huevo. Pero la nenita como que se tiene el carisma suficiente como para que te importe qué es lo que le pasa a ella. Y después los otros tres son como muy divertidos. Millie Bobby Brown está como en esa edad perfecta para hacer estos papeles tontos.
Sí.
Tipo de adolescente y qué sé yo, que para mí le da como en el punto justo al tono que tiene que tener la peli.
Sí, también es una mezcla, es un elenco bastante mezcolanza en el buen sentido, ¿no? Porque está este tipo, el del podcast. Bueno, muy gracioso también que lo primero que escuchamos en la película es el inicio de un podcast para nosotros que estamos justamente en este momento haciendo uno. Este tipo es de Atlanta, creo, salió de la serie Atlanta. No lo tengo de ningún otro lado. Está Millie Bobby Brown, que obviamente es la chica que todos nos pareció muy adorable en Stranger Things. como Eleven, y el otro pibe...
Ricky Baker.
Claro, Ricky Baker. Muchos lo habrán conocido como el villano de Deadpool 2, pero bueno, antes muchos otros lo vimos en Hunt for the Wilder People de Taika Waititi. No sé, son todas caras conocidas. Incluso un personaje que no debería aparecer en la película, que es el padre de Millie Bobby Brown. Ahora no me acuerdo el nombre del actor. ¿Vos por ahí,
Dani? No, pero, o sea, es 11 y el padre vienen de la película.
De la película anterior, de, sí, sí. Ah, no, bueno, y este actor no me sale el nombre, pero es un actor que me parece muy simpático, lo quiero mucho. Estuvo en un montón de series de televisión.
Friday Night Live.
Acá sí, acá igual está medio como de cartón, ¿no? Es como no tienen ninguna incidencia.
Sí. Para mí, una de las cosas que sí no funcionan, pero es un detalle, y en una película como que dijimos que es tan mandada, no me molesta tanto. Pero hay un momento en donde se intentan comunicar por teléfono y no lo logran, ¿viste? Padre e hija, que después no queda nada. No se pasa ninguna información, nada por el estilo, que esa escena claramente no va. Entonces que quede simplemente que el padre está preocupado que no encuentra a la hija y que después se encuentran y listo.
Sí, es gracioso el hecho de que todos los personajes principales se terminan encontrando en la misma calle al final y están todos juntos.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero es también, la típica. O sea, no llega a molestar, no te importa. No, sea, directamente. No.
Como yo le rebanco todas esas inconsistencias, como todas las cosas absurdas, para mí se sostienen re bien y son difíciles de que no te hagas preguntas mientras las estás viendo la película y honestamente no te las haces. O si te las haces, las dejas de lado. No sé, a mí me pasaba que tipo, es absurdo, totalmente absurdo que lleven a la nenita al fondo de la tierra. Tipo, es absurdo. Sí, sí. ¿Cómo vas a llevar a la nena al fondo de la tierra?
¿Por qué?
Pero igual te lo bancás, tipo, tiene como un espíritu de aventura que vas a decir, bueno, sí, la cargás a la nena y la llevás y está todo re bien, y qué sé yo, pero funciona. No sé cómo mierda hace, pero funciona.
Sí, funciona. Es como que preguntas que te haces en otra, que te harías en otras películas, en esta las dejas pasar, y es algo raro, ¿eh? De alguna manera encontraron, viste que a veces hablamos de que hacer una película es como una alquimia, que siempre mezclas distintos ingredientes para conseguir un resultado, que siempre, por más mala o buena que sea la película, es completamente distinto, o por menos ligeramente distinto a otras, y en este caso lograron una combinación de cosas que funciona.
Yo sigo defendiendo que para mí es el principio ese que te dan, este que te dice, no nos la tomamos en serio, entonces vos aceptás que no te la tomás en serio y eso permite, porque en fin de cuentas, el hecho de que estén en la misma calle de pura casualidad y se vean de lejos es lo mismo del final de Wonder Woman 84, solo que Wonder Woman 84 venía ya dándote tanto que no te creías nada de lo que estaba viendo, que se encuentran por casualidad en la calle y es una cosa más que ya no te creías,
claro,
que te pesa. En esta te aceptas cualquier cosa. Sí. Entonces, pasa también esto. Este lo aceptas sin problemas.
Yo quería decir algo, agarrándome de eso. El inicio tiene un par de escenas que son bastante, y que ya de por sí, desde ese momento me venían convenciendo, pero que son bastante expositorias, son la clase de cosas que en otros casos, por ejemplo, en Godzilla King of Monsters, no funcionaban para nada. Esos momentos en donde tenés cuatro protagonistas hablando para setear lo que va a pasar próximo. En este caso hay un par de escenas cuando el empresario malvado, que obviamente termina siendo el villano, y su mano derecha japonés misterioso, que también es un recontra cliché, que resulta, no te lo dicen en ningún momento, pero supuestamente es el hijo
del científico de la original, sí, de la Godzilla original.
Sí, de las otras dos Godzillas que en Watanabe, el que decía let them fight.
Ah, no, pero lo que decíamos con Belu era, se llama Serizawa, y es el nombre del científico de la Godzilla de 1954.
Sí, del científico del parche en el ojo.
Ah, claro, también.
Que es re cool.
O sea, que era una doble referencia. Bueno, fíjate cómo... otra cosa que también me di cuenta que me molesta mucho en todo lo que viene de una propiedad intelectual establecida es que no hay, o yo casi no detecté, salvo el momento de tipo, no es Robot Godzilla, es Mecha Godzilla. No hay momentos en donde tipo hacen un foco en mirá la cosa que menciono de otra cosa que seguramente conocés. Cosa que me re gustó. Estoy seguro de que está lleno de referencias, pero en ningún momento la película se para de decir, ¿vieron esto? Pero bueno, lo que yo quería decir es que la película se llama Godzilla vs. Kong. Entonces todas estas escenas que están acercándose al momento en donde Godzilla y King Kong se van a pegar, se entiende que están empujando toda escena medio chota, medio expositiva, se entiende que está empujando la película a este objetivo, que de nuevo es un objetivo tan elemental, tan simple, que todos nos sentamos en el cine o en nuestras casas a ver esta película porque queríamos ver esto. Ninguna otra pretensión tiene, más que esto, que me pareció que eso también es parte de lo que funciona.
Sí, aparte me pasa que la ciencia es como tan estúpida, las cosas de ciencia, entre comillas, que dicen, que uno como entra, ¿viste? Vos ya decís, ya está, es parte, un poco como lo que decía Dani bien del principio, toda esta parte más de exposición, como ya te deja clavado en que sí, hay una tierra en el medio, que está llena de dinosaurios, ¿cómo? No sé, viene este chabón. Ser? Claro, ¿cómo puede ser? No sé, no importa, viene este chabón, el Alexander Skarsgård, y te mira así 2 segundos y te dice, sí, esta es la ciencia verdadera, y vos decís, sí, sabés que vamos al centro de la tierra.
Aparte, no hay una demostración de que todo eso que te van contando se lo están sacando de encima, se lo quieren simplemente sacar de encima e ir derecho a la acción, y es lo que hace la película.
Bueno, yo quería decir 2 cosas al respecto de las sorpresas de esta película. Yo no vi ni un trailer, que es algo que estoy haciendo últimamente, salvo con las cosas que menos me interesan, y esto la verdad que me tenía un poco interesado, y hubo 2 cosas que me sorprendieron al punto de que la parte del medio de la película estaba tipo aturdido por el sonido de máxima fidelidad del IMAX, y en algunos momentos hasta tipo aplaudía, o sea, como aplauso medio pelotudo, como no haciendo ruido ni nada, pero era como estaba sonriente y aplaudiendo. Una de las cosas es cuando presentan Mechagodzilla, no tenía idea, todo el tiempo mientras estábamos esperando esta película, me estaba imaginando, seguro que van a haber un par de peleas, seguro que va a haber un claro ganador a lo Batman vs Superman, que gana Batman, pero lo más probable es que, como pasa en Batman vs Superman, seguro se terminan aliando contra una tercera amenaza que no tenía idea que iba a ser, pero era típico, no se iban a matar. Luego
descubren que la madre se llama Marta.
Bueno,
tienen un momento ahí donde se gritan.
Sí, donde, es que es parecido, capaz están diciendo eso. Como que se dan cuenta que los dos vienen del mismo lugar o algo así. Yeah. Bueno, la cosa es que cuando aparece Mechagodzilla no me lo imaginaba. Recuerdo que lo vimos hace 3 años, creo, en Ready Player One, pero no tan bien como acá. En realidad me di cuenta cuando se están reinfiltrando a la base, al lugar este en Florida, y el podcaster, digámosle,
Bernie era, pero no sé por qué me lo acuerdo.
Ok, Bernie dice algo que vi algo extraño, que no entendí qué era, algo como un ojo. Y ahí yo me di cuenta que eso se suponía que era un ojo, a mí no me había dado cuenta, pensé que era una bomba o algo así cuando lo ve al principio, y dije, no te puedo creer, están haciendo un Godzilla robot y es por eso que Godzilla atacó la base, me muero.
Yo no hice ninguna conexión, o sea, fue más sorpresa todavía, hasta el punto en el que dicen lo de Mechagodzilla, que yo, salvo la Godzilla de 1954 y estas últimas, la de los últimos años, no vi nada, no conozco tanto del mundo de Godzilla. Sé, obviamente, conozco Mechagodzilla de nombre nada más, pero, y cuando lo nombran es como se me abrieron los ojos como de una sorpresa total y estaba en una fiesta.
Aparte tiene esa otra cosa absurda de que tipo de repente tiene conciencia, ¿por qué? No sé, tipo, pero de repente sí. Tiene conciencia, es maravilloso, maravilloso.
Sí, bueno, se supone que tiene el cerebro de uno de los de las cabezas de Ghidorah, pero sí, de nuevo, es Tecnobabble, ¿viste? Como le decís vos, Dani.
Sí, en realidad lo que decía de la lógica que se pierde es que cuando empezás a escuchar la tecnojerga, hay momentos que vos agarrás y decís, o sea, Star Trek parece ciencia dura. O sea,
al lado de esto.
Al lado de lo que te dicen acá.
Es que para mí es un poco, de nuevo, busca ser delirante. En un momento entran en una habitación que está iluminada como las personas que juegan a videojuegos en Twitch, ¿viste? Iluminan sus habitaciones. Parece que es una especie de estación de gamer en donde está el japonés este manejando a Mechagodzilla con una especie de casco de realidad virtual. Es un delirio todo.
Y el comentario que hace el remate, que es, parece la sala de un DJ.
Sí,
y todo esto adentro del cráneo del monstruo más enorme, uno de los 3 cráneos del monstruo más enorme que habíamos visto en la película anterior. Me parece que se está recontra divirtiendo esta película con todo lo de
delirante. Si yo hubiera escrito, hubiera estado encargada de escribir el guión de esta película, me hubiera puesto como desafío a escribir la tecnojerga más estúpida y más delirante que pudiera, ¿entendés? Y me parece que el espíritu es que ellos se pusieron el mismo desafío que yo.
Claro. Todo se resuelve aparte muy sencillamente, más allá de la tecnojerga y ciertas justificaciones que son medio extrañas y estúpidas cuando te pones a pensarlas. Ahora se me viene a la mente cuando Mechagodzilla adquiere conciencia por esta energía que en ningún momento la transfieren. Es como que transfieren la fórmula de la energía, cosa que tampoco tiene sentido. Pero bueno, cuando gana conciencia, el empresario está diciendo su típicas últimas palabras antes de morir, pero es muy gracioso cuando, cómo se da cuenta el empresario. Creo que en otras películas no se hubiera dado cuenta, Godzilla se lo hubiera comido. Y acá, en ese momento, el chabón este barbudo, que no recuerdo cómo se llama el actor, pero también es conocido.
¿El mexicano, decís?
¿Era mexicano?
El malo es de Demián Bichir, el de Hateful Eight.
Ah, sí, es cierto. Sí, no, ni me había dado cuenta de que era mexicano, pero ahora tiene sentido que hayan puesto a Eiza González como su hija, supongo. Que bueno, Eiza González también es un no personaje, pero que en ningún momento intentan vendértelo como más de lo que es, ¿viste?
No, pero sabés que es la villana que aparece en pantalla hasta que se muere al final y estabas esperando que la aplasten, y eso es la función narrativa que cumple.
Sí. No hay ningún momento que intenten sobredesarrollarla más allá de lo que se supone que es y la razón por la que está. Bueno, la otra cosa que quería decir, que me sorprendió muy para bien, o sea, muchísimo, lo disfruté, es la cosa que más disfruté de toda la película, es que es una película con Godzilla por un lado, con King Kong por el otro, que sabemos que se van a pelear, y termina siendo también una especie de aventura de ciencia ficción, viaje al centro de la Tierra.
Sí.
Que como no me acordaba de que esto se estaba mencionando de hace dos películas, y aparte no había visto trailer ni nada, cuando vi que realmente iban a ir en unas navecitas al centro de la Tierra y los íbamos a ver, a seguirlos, las navecitas siguiendo a King Kong y viendo toda una especie de bioma extraño, tipo la Skull Island, pero en el centro de la Tierra, muy a lo Julio Verne y qué sé yo. Ese es el momento que más disfruté de la película. Me pareció una película que no había visto a ver, que no había ido a ver, que me tomó completamente de sorpresa.
Toda la secuencia cuando ingresan y lo van siguiendo a Kong y vas conociendo todo ese mundo, la parte que están esos meteoritos flotando, ve los pterodáctilos, todo ese momento tiene un impacto visual que es como, sí, dame 15 minutos más de esto porque lo estoy súper disfrutando. Yo, en relación a las cosas medio tontas, la única que no pude como dejar pasar o la que más me molestó fue el hecho que cuando llega a esa especie de templo, digo, me gustaba la idea de que la Tierra Cava fuera un lugar donde los humanos nunca habían estado, ¿no? Entonces es como todo un mundo primitivo que el hombre desconocía. Y acá tenés una construcción que ¿quién las hizo? O sea, los gorilas no pudieron hacer eso. Hay estatuas, hay columnas. ¿Qué pasó acá? Es lo único que digo, me molestó. Me gustaba más como esa idea de mundo virgen.
Claro. No, bueno, para mí lo mejor de toda esta secuencia es cómo terminan, que es con Godzilla haciendo un agujero desde Tokio hasta el centro de la Tierra y se miran tipo de un lado al otro. Maravilloso.
Sí, también. Sí.
Perfecto.
Pero aparte, yo te quiero preguntar, ¿por qué? ¿Entendés? Porque lo dicen, tipo, ahora Godzilla está reaccionando, seguro que llegaron a la energía. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionaría así? Es claramente para tener un atajo para volver y que se pelee.
Pero sí.
Es muy bueno. La verdad que a mí me hizo reír muchísimo eso. Pero sí, respondiendo a lo que dijo Nico, a mí me gustó. Me parece que es una idea robada de Godzilla King of Monsters. Porque ahí también pasaba que Ken Watanabe se sacrificaba entrando a un lugar radioactivo como una especie de templo subacuático en donde Godzilla descansaba y se recuperaba. Y también tenía unas escaleras, era como una especie de...
Ah, mirá, me había olvidado pero absolutamente de eso. A ese punto llegué a borrarla de mi cabeza.
Claro, que bueno, no es memorable. Yo la recuerdo un poco más porque es la que... O sea, pasaron menos de 2 años desde que la vi, claro. Pero... Me parece que sí, hay como una idea de que por ahí humanos primigenios que adoraban estas bestias como dioses les crearon estos templos, algo así. A mí me gusta siempre la cosa indianayonesca, así que me encantó el momento en el que, desde el momento en que entran ahí, cuando se sienta la imagen, cuando se sienta en el trono, me pareció espectacular.
Eso es genial. Sí. Por eso te digo, me molestó que exista eso, pero después ves a Kong agarrando un hacha gigante y sentándose en un trono. Y es maravilloso.
Sí, tipo, valió la entrada de eso solo, me parece, para mí. Después, bueno, lo otro indianayonesco que no tiene el más puto sentido, pero me re divirtió, es que esa hacha sirve como de llave, no para abrir una bóveda ni nada por el estilo, sino para activar la energía del centro de la Tierra. O sea, ¿cómo se hizo esa conexión?
Quiere dar como a entender que están como conectados porque está como la imagen de Godzilla en el piso de la baticueva de Kong. No sé qué es lo que quiere contar ahí muy bien, pero no importa, porque hacen un agujero de Hong Kong hasta el centro de la Tierra.
Bueno, hablemos de Godzilla vs. Kong. Más específicamente, los dos rounds en los que se enfrentan. Bastante original que el primero. Esta es una de las cosas que, por más que no vi ningún trailer, ya sabía. Había visto GIFs de que se pegaban, peleaban arriba de un portaaviones, algo por el estilo. Entonces ya sabía que cuando estaban atravesando el océano, en algún momento Godzilla los iba a interceptar. Creo que igualmente también te lo puedes imaginar, porque sabemos que Godzilla es el amo de los océanos, nada. En todas las otras películas lo vimos moviéndose de esa forma. Entonces es como que te estás... Creo que también, por más que no hubiésemos visto ningún póster ni nada, nos esperaríamos que Godzilla ataque en cualquier momento, ¿no?
Para mí fue el momento donde tuve más que desprenderme de la lógica, porque bichos tan grandotes sobre barcos tan pequeños tenía que... o sea, no tiene sentido. La física diría... No, deja para. No te metas.
Sí, hay momentos en donde Godzilla... Los pinches de la espalda de Godzilla atraviesan un barco de punta a punta y después se pueden parar en el portaaviones sin que se hunda. Pero... De nuevo, es todo en pos de momentos tan espectaculares. Yo el momento en donde se paran en el portaaviones uno de un lado y otro del otro, pensé en una especie de... Era una especie de enfrentamiento tipo Mortal Kombat o Super Smash Brothers.
No, ¿sabes a qué se parece y igual de espectacular? Es la primera aparición de Leva 02 en Evangelion.
Pensé exactamente lo mismo, estoy seguro... Estoy seguro de que Adam Wingard es fanático de Evangelion porque es idéntico, incluyendo el momento en donde salta de barcos.
Claro, de uno al otro.
Es excelente. Para quien haya visto Evangelion es imposible no hacer la conexión. La batalla naval, la primera aparición del Evangelion 02, el de Asuka. Y bueno, el chabón viene de trabajar con Death Note, que por algo lo habrá aceptado ese proyecto. Me puedo dar una idea de que debe ser un otaku.
Por las dudas, digamos, que nadie le ofrezca Evangelion ni nada por el estilo.
Sí, no, mejor no. Estaría bueno que vuelva a proyectos independientes, que dijo que es algo que iba a intentar hacer y 2 días después anunció que va a trabajar en una de Thundercats, así que, no sé, capaz ya la maquinaria
está bien. Igual si es un Thundercats como esto, compro.
Sí, pero tengo muchas ganas de ver algo más Year Next de este tipo, que la verdad que me gusta, incluso les digo, me gustó Blair Witch, que fue bastante... criticada, y bueno, Death Note no la voy a ver, ya fue. Pero bueno, qué espectacular esta pelea, que ya de entrada es bastante injusta para King Kong, ¿no? O sea, está tratando de sobrevivir King Kong.
Está no, y por empezar, King Kong está medio dopado también.
Está medio dopado. Está encadenado al principio hasta que lo liberan.
Sí, y está en el mar, que es como su terreno menos preferido.
Claro, tal cual. Bueno, después también el segundo round es en una ciudad que también creo que es más especialidad de Godzilla en este punto que de King Kong. La pelea en Hong Kong, en los dos casos, ¿no? La pelea en alta mar es en la hora mágica, es al atardecer y me parece que la aprovechan muy lindo. Y después aprovechan que la pelea sea en Hong Kong con todas las luces de neón que los iluminan, es como que hay mucho color.
El momento en que Kong va... saltando, agarrándose de los edificios, y son esos edificios súper coloridos, bien, bien asiáticos, es de una imponencia, pero brutal.
Es espectacular. Cuando se escapa del rayo atómico de Godzilla, y cuando está volviendo, esquivándolo y haciéndolo rebotar con la flecha, que hace como una especie de parkour, pero en edificios enteros, es esa cosa que decís, wow, qué bueno, que te hace que te amigues con la idea de gastar cientos de millones de dólares en una película, ¿viste? Como que si es para esto, me gusta.
Sí, saltamos entonces a la pelea de Hong Kong porque tiene como un momento ahí Capitán América con el escudo. Cuando arranca el King Kong una parte de un edificio.
Ah, sí. Que es como una especie de... No, yo me imaginé, debe ser un edificio que existe, ¿no?
Sí.
Es como uno de esos restaurantes giratorios, algo así, que lo agarra como si fuese un frisbee.
Y lo revolea, hermoso.
Increíble, sí, ¿a quién se le ocurren estas locuras? Es muy, muy demente todo.
Yo, estas veces reduce el nivel de epicidad el momento al final de la pelea, que se están gritando así a centímetros de la cara. Yo los shipping no me los banco, pero hubo un momento en mi cabeza que dijo que se besen de una vez y ya está.
Para que corten la atención.
Tal cual, sí, estamos re de acuerdo.
Y además de todo, Godzilla se para. Es la única vez que casi da una especie de emoción. Por un segundo en mi cabeza dice, ¡ay no, se besan en serio!
Creo que en ese momento es la única vez que le dedican un primer plano a Godzilla como si fuese un personaje que tiene emociones. Y ahí es cuando decide dejarlo vivo, de alguna manera. Algo que habían estado diciendo en las entrevistas, el director y la gente involucrada, es que prometían que iba a haber un ganador, un claro ganador.
Sí, el lema de la película era uno va a caer, one will fall.
Claro. El primer round lo gana Godzilla porque está en su elemento, o por lo menos en un elemento en donde King Kong no puede competir. Hay un momento en el medio de la pelea en Hong Kong en donde los personajes dicen, bueno, parece que el ganador del segundo round fue Kong, que no termina la pelea ahí, así que me parece que eso está como medio raro, por ahí insertado, para que parezca que la cosa se definió en un desempate, cuando en realidad creo que la idea es que los dos rounds los gana Godzilla en lo que es la pelea de Hong Kong, Kong queda tirado.
Tal cual, pero no importa porque King Kong es como Rocky, ¿entendés? Vos estás del lado de él. No importa, claro, si gana el otro muriendo.
No había hecho esa asociación. Tiene todo el sentido del mundo que la hayas hecho vos como fanática de la saga de Rocky, pero es un efecto Rocky que nos quedamos, simpatizamos más con el que pierde.
Hablando de Kong tirado, otra cosa que es súper absurdo, súper tonto e igual es increíble, es la parte de reanimarlo con una de esas navecitas.
Que la nave esa con la formita que tenía sirva de una especie de desfibrilador, creo que se dice, gigante. Sí.
Está muy
bien. Me parece la idea más maravillosa que a alguien se le pueda haber ocurrido. Y encima, para que funcione, yo en un momento pensé, bueno, lo tienen que arrancar y le va a hacer como tipo distintos, viste, como distintos choques, pero no. Tienen que ponerle la autodestrucción y Sarsgaard tiene que correr en cámara lenta de la explosión. Es todo tan idiota, pero me llenó.
Sí, sí, tal cual. Comida para el alma.
Lo de la reanimación me parece que es una de las mejores ideas de la película.
Sí, sí.
Porque viene tan de la nada y es como tan elemental, pero al mismo tiempo épica.
Pero al mismo tiempo, o sea, te introducen el concepto que tiene suficiente electricidad mucho antes en la película. Ay, como para que tenga sentido que lo piensen.
Que hagan esa asociación.
Yo para ese punto yo ya me re había olvidado que habían dicho eso.
Tal vez sea el diálogo más importante que le dan a Isa González, que está como, viste, re... No le dan nada para hacer prácticamente.
No, pero para mí era obvio que le iban a hacer, tipo, la resucitación cuando se le está parando el corazón, que la escucha, viste, con las vibraciones. Y tiene la forma, las naves tienen como la formita esa. Yo dije, sí, va a usar la nave para revivirlo. Y como que lo fui sintiendo desde antes y todo lo disfruté de más.
Yo no me lo vi venir, pero se ve que te pasó lo que me pasó a mí con Mechagodzilla y esas cosas. Como que te vas adelantando y hasta es mejor, ¿viste? Como te vas frotando las manos por anticipado.
Hablemos de eso, hablemos de la batalla final, que son los dos contra uno.
Sí, bueno, yo iba a decir que medio que compensan que Kong no quede como el perdedor, porque en esa batalla Godzilla como que ya lo estuvo recontracagando a trompadas Mechagodzilla, entonces cae primero y Kong es el que lo termina pudiendo hacer mierda. Con la ayuda de esta boludez del whisky para que la tropa de Millie Bobby Brown haya servido de algo más que para mostrar a Mechagodzilla antes de que salga de ahí. Me quedé con ganas, cuando hablamos de las dos tropas humanas, me quedé con ganas de decir que lo del centro del mundo me parece lo más maravilloso. No sé, una sorpresa hermosa que me maravilló en el cine. Todo lo que pasa con la otra tropa me parece como que es un poco más flojo, pero entiendo por qué está y me gusta también, te hace pensar en el...
Sí, yo creo que los personajes son lo suficientemente entrañables como para que te banques, tipo que una tropa está en el centro de la Tierra y la otra esté dando vueltas por ahí, digamos, menos importante, menos maravilloso.
Yo no quiero atacar la que en pie o mal es nuestro gremio, pero a mí el podcastero me cayó tan...
Sí, qué sé yo, es medio raro también que es un conspiranoico extremo, que al final la película le da un poco la razón, pero bueno, está hecho todo con humor. Yo espero que no haya mucho, viste, votante de Trump que vea esta película y diga, vieron, al final.
Es que después de un año de pandemia y todo el resto, esos conspiranoicos empiezan un poco están fuera de lugar.
Claro, puede ser que parece una película que esto hubiese pasado mejor hace 2 años, ¿no?
Digamos que es antes, esas cosas de nuevo que dejás la lógica en la entrada y no te la querés asociar. Pero hay unos momentos que me estaban molestando.
Es cierto, y me parece que la percepción, el espacio que... Es como esos chistes que ya no dan gracia por cosas que estuvieron sucediendo en la realidad. Tiene sentido, me parece.
Algo que se te queda grabado y es lo épico de lo épico es ese momento de King Kong gruñendo con la cabeza de Mechagodzilla, toda chorreando tinta, no sé qué tenía dentro, aceite. Es totalmente nada, colosal.
Hay un par de fatalities que son espectaculares, y esa creo que es la mejor, porque le arranca la cabeza, pero no se queda con la cabeza solamente, se queda con parte de la columna vertebral. Es ultra violento, boludo. Me encanta. Y sí, sale como, aparte de estar explotando, sale como aceite que vendría a ser la sangre para hacerlo más desagradable todavía. Y sí, termina siendo espectacular.
Y encima es una especie de... O sea, viene conectado a la parte en la que está en la tierra hueca y le arranca la cabeza a ese bicharraco.
Sí, se ve que es como su maniobra, claro, de preferencia.
Es recontra, sí, gratuito.
No, lo gratuito es que se come todo ese jugo, sí, verde, esa sangre verde horrenda.
¿Por qué? Te vas a intoxicar. Al otro día, viste, está como con malestar de panza.
Le duele la panza.
En cierto modo tiene sentido con ese aspecto que te daba al inicio, que yo decía... De soltero ya cuarentón.
Que come cualquier cosa.
O sea, me imagino... Y la voz de Aitana de Kong dice... Ya no tenés más la edad para ciertas cosas.
Pues sí. Pero bueno, nada. Yo quería decir, para balancear un poco nuestro análisis... Si se lo puede llamar así, lo que hacemos acá. Para el momento de la pelea final, 2-1... Yo ya estaba como un poco apabullado. Como a veces me pasa con estas películas, era... O sea, hasta la de... La de la noche, que son Kong versus Godzilla, estaba apreciando todas las maniobras, todas las cosas que hacían. Para ese final era como, ah, mira, se están pegando re fuerte. Tipo, era como que ya no podía interpretar más que eso. Si bien ahora que lo pienso, hay un par de momentos espectaculares, como cuando, antes de que se levante Kong, hay una que Mechagodzilla lo está agarrando a Godzilla y le tira la cabeza contra 3 edificios distintos. Uy, y el último, sí, es donde está la cámara puesta. Tiene momentos espectaculares, pero yo ya estaba como medio con el cerebro agotado, que a veces también pasa con estas pelis, particularmente si la ves en el IMAX, que el ruido, el volumen al máximo. Pero bueno, me gusta mucho. Una de las razones por las cuales la película dura lo que dura es que después de que se termina esta pelea y las familias se reencuentran, creo que hay fade a negro y una escena que debe durar 25 segundos en donde Sarsgaard aparece y dice, es bueno, buen día, ¿cómo está todo? Y vemos que están en el ¿cómo se llama? En
la Tierra
Cava, que es como la especie de nuevo hábitat de Kong. Aparece el texto y termina la película en 28 segundos.
Es rarísimo, es como, tiene tanto clima la película que eso es re anticlimático en comparación a todo el resto.
Es re anticlimático, sí. ¿Qué pasó? De hecho, nos quedamos, yo siempre, casi siempre me quedo viendo los créditos, escuchando la música, qué sé yo, teniendo como ese momento de compresión, pero yo estaba seguro de que algo iban a meter al final, pero no tiene escenas después de crédito ni siquiera.
Yo también, me sorprendió eso porque las anteriores sí tienen y eran las que venían planteando todo esto y dije, bueno, van a seguir tirando del hilo. Y me sorprendió mucho el hecho de que se siente como, bueno, listo, terminó, ya está, no vamos a... Está esa insinuación como que hay algo de Roswell dando,
sí,
vuelta, pero nada más. Después, no, es como...
Es que no sé si quedan más monstruos. ¿Cuántos monstruos quedan?
Se supone que Godzilla mató a todos los titanes y quedaba solamente Kong, que no lo podía detectar porque vivía en el domo, eso que dijiste al principio, Belu, que lo dijiste con de una manera que me hizo reír un montón. Pero sí, en dos momentos distintos mencionan que la corporación esta está enviando no sé qué a Roswell y al final el podcaster le quiere hacer unas preguntas a este personaje cuyo actor, no me acuerdo ni el nombre del personaje ni el nombre del actor, pero no importa. Le dice, ¿te puedo preguntar sobre las instalaciones de Monarch en Roswell, el Área 51? Yo en un momento de la película estaba pensando, ok, seguro, todos estamos esperando que se van a liar contra algo que termina siendo Mechagodzilla. Estaría bueno si hay una secuela más. Estaba tan metido en la peli que al mismo tiempo cuando me salía era para pensar tipo estas cosas como, no sé, que me parecen como creativas, como que te dispara la imaginación a distintos lugares. ¿Cómo se podría llamar la continuación? Porque ¿a dónde vas después de Godzilla vs. Kong?
Al espacio.
Bueno,
al espacio.
Yo me imaginé que se tenía que llamar Godzilla y Kong versus algo. Y al final, cuando tiran este chiste, me recuerdan que ya se había mencionado Roswell. Pensé, ¿qué tal si se llama Godzilla versus Kong versus... No, Godzilla y Kong versus The Aliens, los aliens.
Sí.
Tuve una imagen muy bizarra de tipo Godzilla flotando en el espacio con tipo una pecera en la cabeza.
Ay, sí.
Sí, yo me imagino, yo tipo, mi apuesta sería que vienen del espacio los extraterrestres que también son tamaño titán y Kong y Godzilla se tienen que aliar
para pegarse contra esos nuevos.
Yo me imagino las escenas de que uno está como retirado, ¿viste? Y los humanos de alguna forma lo tienen que convencer de que salve a la Tierra.
Son
porque
como,
no, los humanos no pueden.
Acá son como Apolo y Rocky teniendo que enfrentarse contra Iván Drago, ¿no?
Claro, sería algo por el estilo, claro. Como
no,
que ya
me retiré. Ahora vivo en la Tierra Cava.
Claro.
Y se está.
Esos son problemas de la gente de la superficie.
creo que me gustaría más que fueran por ese lado. Tipo, todo lo de la Tierra Cava. Hay como muchísimo para explorar ahí de última, si se quiere. Entonces ahí puedes hacer lo que querés.
Que haya aliens adentro del planeta que no seamos nosotros. Sí, puede ser cualquier cosa, me encanta.
Bueno, es re un planeta extraterrestre ese lugar. Así que sí, re podría ser.
Bueno, Warner... No, ¿de quién es la peli? ¿Es de Warner?
Es de Warner, sí.
Bueno, Warner, si no estás escuchando, llámanos.
Sí, sí.
Tenemos ideas.
Tenemos ideas, te podemos escribir este guión tranquilamente. Qué loco que esta película sea la que rompe una racha de estrenos de Warner que... La verdad dejaron mucho que desear, ¿no? Porque Tenet... Y aparte, muy distintos todos entre sí. Tenet, Wonder Woman 1984, Zack Snyder's Justice League. En el medio, una que no vimos, pero dicen que es pésima.
Yo la vi. Me pareció mala, pero con algún chiste divertido cada tanto.
Ok, bueno. De esa no podemos opinar los demás, pero de repente, a mi manera de verlo, Godzilla vs. Kong rompe la racha. Y me parece bastante sorprendente, ¿eh? Estos personajes más clásicos que no tienen tanto...
No se esperaba nada de ellos y acá estamos.
Le está yendo muy muy bien a la taquilla, además de que terminó saliendo mucho mejor de lo que cualquiera podía esperar, me parece. Porque, volviendo a una cosa que habíamos dicho al principio, me vuelvo a esta idea de que me parece que es lo que... Ahora que están abriendo, por ejemplo, acá en Argentina abrieron los cines hace muy poco. Y es la clase de cosa que yo tenía ganas de ir a ver al cine.
Sí.
Marzo empezó con Belu y yo yendo a ver 8:30 a un cine de esos a la antigua de nuestra ciudad, y terminamos el mes viendo Godzilla vs. Kong en el IMAX con Dani, y me parece que como que también es las distintas experiencias que se pueden tener en el cine, ¿no? Y tengo que decir que me encantó la película de Fellini, pero la pasé mucho mejor viendo a Godzilla pegándose, haciéndose mierda contra King Kong.
Fellini estaría orgulloso.
Sí, yo creo que sí. Bueno, si les gusta escucharnos hablar de películas con monstruos pegándose o de cualquier otra cosa, les recuerdo que pueden dejar una contribución en patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese para asegurarse de que este podcast siga existiendo. Haciendo dichas contribuciones van a tener acceso a nuestro servidor de Discord, en donde estamos haciendo un montón de actividades. Por ejemplo, como mencionamos antes, este domingo, este último fin de semana, podrían haber hablado de Godzilla y King Kong, las originales, con Nico y Belu, pero estamos haciendo un montón de otras cosas también. Toda información sobre todo esto pueden encontrar en las redes sociales. Los invito a que entonces contribuyan con nuestro proyecto y participen de nuestra comunidad allí en Discord. Sin más que decir, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Finish him. Fatality. Kong wins.